bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un capítulo muy especial que tenemos preparados para ustedes, porque hoy estamos cumpliendo un año de haber empezado con este proyecto tan hermoso.
Ay, se emocionó.
No, disculpa, me puse mal.
Ay, la lagrimita.
No, perdón, me puse mal. Y tengo el gusto de estar haciéndolo hoy junto a ustedes, porque este proyecto realmente fue un experimento, más que un proyecto centrado, y se fue construyendo.
Es como un discurso de Martín Fierro que está.
Sí, exactamente. Quiero agradecerle a Aptra, porque... No, bueno,
el discurso del rey.
No voy a tartamudear, pero lo que quiero decir es que esto empezó raro. Y le fuimos dando forma.
Como
y
raro.
Raro en el sentido de que no está fácil hacerlo de una ciudad a otra. Digamos.
Ah, no, no, ah, con aplicaciones.
Sí, claro.
Recordemos que él es el chico Skype, pero también el metafísico, es el que está.
Claro,
el
es como éter, que siempre éter. Estoy. Siempre
él está
estoy
en el
dando
éter.
Vuelta.
Chico éter.
Chico, no es un buen. Un hombre de superhéroe, chico éter. Pero bueno, es.
Éter Boy.
Hoy cumplimos un año y queríamos darle énfasis a lo que nos compone como hypeados en estos años. Hasta
desde
hoy,
que somos niños.
Somos niños todavía, exactamente. Desde que somos niños y empezar a recorrer un camino que nos lleva hoy a estar donde estamos con más de casi 60 capítulos. Yo creo que va a ser el 60 este.
Puede ser que sea el 60.
Sí, estamos ya. Sí. Y un año es que es tremendo. Pasó volando. Nos ponemos a repasar los capítulos y decimos.
¿Me importa él?
No, me pongas de musiquita, me pongo mal. Y bueno, hoy decidimos hacerlo con un invitado y por eso estamos muy agradecidos de que hoy esté el señor Agustín M. con nosotros.
Oh, un aplauso.
Un aplauso para Agustín que está acá.
Buenas, ¿cómo va?
Muy bien. Uy, qué pero bueno, le agradecemos porque realmente necesitábamos estar con alguien que nos ayude a hacer ese camino, ese recorrido. Y Agustín lo tenemos mucho por las redes, por lo que hace todos
en
los
Instagram.
Días. En Instagram. Y esto de todo el tiempo estar viendo hacia dónde apuntar con el cine, digamos, dónde encontramos los tópicos.
Y dónde lo que nos provoca también, ¿viste? Porque
sí, eso es lo más importante.
Eso está bueno. Como muy a lo chiquito y viste que lo chiquito siempre te provoca cosas. O sea, ves algo en la calle y decís, esto me hace acordar a...
Así empezó, cálculo, ¿no? Así empezó lo tuyo.
Yo soy fanático del cine y en realidad de la producción audiovisual desde casi diría los 13, 14 años. Me acuerdo que... Acá, bueno, yo creo que soy un poco más grande que ustedes. Y me acuerdo cuando HBO era gratis y estaba en la grilla del cable.
No, nosotros no.
Claro, por eso.
Claro, nosotros era ya tipo, me pagás el paquete.
Acá bueno, Marian dice que sí.
Marian es el operador.
Acá el operador, está compartimos década. Y me acuerdo que me pasaba, era obligado que los domingos, no me interesaba pasar las noches con mi familia, sino sentado en la cama mirando HBO. No importaba lo que estrenaran, siempre quería ver esa película que estrenaban nueva, porque obviamente era mucho mejor que lo que pasaban en, no sé, Telefe o Canal
Cine
13.
Shampoo,
claro,
¿viste?
En Cine Shampoo.
Lo sí, último.
Y claro, lo último. Igual me hiciste acordar que con Cine Shampoo descubrí Volver al Futuro.
Cine Shampoo, yo lo quiero mucho. Tiene como esos clásicos que vos decís, están ahí...
Ahí había alguien haciendo bien las cosas, eligiendo las películas.
Sí,
hoy, casualmente me toca trabajar. Hoy yo trabajo en el área, soy director de contenido de Purga, que es un video de terror.
Sí.
Y entonces me encuentro como eligiendo esas películas que la gente tiene que ver. Entonces, como que ese rol o ese puesto me da mucho cariño que en algún momento alguien eligió esas películas para poner y me presentó joyas como Volver al Futuro, ¿tú? Casa Fantasmas.
Yo quiero nombrar una que es Mi Pobre Angelito, que la veía siempre.
Fue una de las bases a también acostumbrarnos a que ciertas películas pueden escucharse en latino y por lo menos a mí me pasa que
eran en latino.
No, obvio todas eran en latino, pero son películas que es como que te marcan.
Que
claro,
que
en ese momento te marcaban la infancia para tenerle latino.
Por ejemplo,
yo por ejemplo que soy fanático y saben de Star Wars, yo las primeras películas de Star Wars las puedo ver tranquilamente en latino y me siento más cómoda viéndolas en latino.
Y hay frases que te las acordás en latino.
Sí,
la
obvio.
Vida se abre camino en Jurassic Park, yo las sé en latino.
Claro.
Yo ya la vi esa en inglés.
Yo también después la vi, pero la primer recuerdo es como...
Claro, sí. Y bueno, está bien lo que marca Agustín de cómo empezás con esto del cine. Me gustaría, por ahí vamos a hacer eso, recorrer hoy, volver con la máquina del tiempo, nos subirnos al DeLorean y
bueno, dale, subí tú, dale.
¿Me subo yo primero? Bueno, yo el primer recuerdo que se me viene a mí de estar, obviamente esto de Cine Shampoo y todo, pero de estar enfocado puntualmente en la película, concentrado en todo lo que pasa y no solamente por entretenimiento, sino por eso, yo creo que ha sido más o menos esa edad, 13, 14 años, quizá un poquito antes. De estar aburrido en veranos y no tener prácticamente amigos al lado porque me iba alejado, digamos, de todo. No por una cuestión de elección, sino por una cuestión de laburo de mi viejo y todo. Y de estar solo viendo una película. Cine Canal. Eran 6 canales en el campo.
Creo que
ya lo he contado. Igual, 6 canales eran en el campo. Cablevisión llegaba rural, 6 canales. Uno de ellos era Space y el otro Cine Canal. Yo elegía Cine Canal porque... también como HBO te traía con un poco de delay.
Un poco de delay,
pero te traía las últimas películas. Pero también recubrí muchos clásicos. Yo creo que fue una de las primeras veces que vi una película de terror que me marcó, que fue El bebé de Rosemary. Lo repasamos en el podcast de terror. El bebé de Rosemary a mí me marcó y lo vi en Cinecanal subtitulado. O sea, ya eso te marca.
Anda a buscarlo ahora.
Sí, anda a buscarlo.
Una película subtitulada.
Sí, bueno, es muy difícil. Hoy creo que ha cambiado mucho también el público. De hecho, ya se habla poco. Pero también me acuerdo mucho también de que eso alimentó mi forma de elegir las películas y ya yo de decir, me voy a alquilar una. Y solo.
Es que yo creo que se empezó por... Yo empecé por la tele. El primer contacto que tenés con una película... en los 90 era con la tele, me parece. Después... estaba el videoclub también, que era de ir los sábados a la noche, te llevaban, che, bueno, le dije una película y uno iba y veía por la tapa qué podía hacer. Y después
para mí, perdón, ir al Blockbuster era una salida.
Claro,
creo que también lo mismo, lo hemos repasado. Lo lindo que era de Blockbuster era...
¿El olor al Blockbuster?
No, yo me lo acuerdo no todavía. Eso. Yo lo que recuerdo era que capaz, creo que lo he contado, que mis viejos, salvo mi viejo, no eran de ver cine de terror. En mi casa éramos cuatro con mi hermana, entonces siempre buscamos la película familiar. Pero ese momento de que mientras... capaz tu hermana buscaba, no sé, las películas de
Flubber,
Barbie Rapunzel y todas esas cosas. Yo me acuerdo que capaz no las alquilaba, pero ver las tapas de las películas de terror en esa pared. Y yo siempre tengo el recuerdo, que muchos años después la pude ver, que es una peli que siempre recuerdo como una de las que también me introdujo en el cine, que fue Mal Gusto. Pero yo, era una cuestión de ver esas películas de terror y sobre todo las tapas de gráficas que tenían las pelis de terror de los años de lo que fue de los 70 a los años 80, a principios de los 90, y lo que era ese monstruo de Mal Gusto de Bad Taste, yo decía, ¿qué es esto?
Bueno, también te pasaba que veías una película y decías, quiero esa, pero no me van a dejar alquilarla. Tipo,
claro.
No voy a poder llevar esa que tiene.
Sí, obvio. Es buen tópico ese, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la película que no te dejaron alquilar?
Que no sé, porque estaba lleno. Yo quería
todas. Yo creo que Jason X.
Sí. Jason X era, claro.
La tapa era muy conocida.
Bueno,
era esa,
¿sabes
los
cuál
ojos
recuerdo yo? Mucho Barco Fantasma. Era una película muy trascendente, pero...
No me la acuerdo.
Me acuerdo, no pero tenía una escena que... No sé quién había comprado en mi casa, cuando existía el DVD, recién estaba arrancando el DVD, que la pusieron en la primera escena, cortaba a todos por la mitad con un alambre. Quedaba toda la cubierta del barco, todos
muertos.
Y me acuerdo de eso, boludo.
Jeepers Creepers, en VHS.
Esa tapa del
VHS, me lo prestaban el VHS. ¿El ojo? Y Jeepers Creepers 1. A ver, vamos a hablar de los críticos y de cómo le pegaron a esas películas, pero yo, en ese momento crítico, para mí era lo mejor del mundo.
Bueno, pero en realidad hay para mí, sobre todo con las películas de terror, hay una crítica muchas veces una crítica que no es de género. Justamente hoy no pasa porque hoy tenés sitios especializados y un montón de diversidad en ese sentido. Pero es cierto que las películas de terror de género clásico de terror, no pasa el terror de Hollywood más general, que cuando salen en cine no son lo suficiente valoradas. Hoy Jeepers Creepers es un clásico del terror, que en su momento fue como bastardeadísima. Claro. Era una película de monstruos pedorra.
Años para que se vuelva casi de culto.
Y bueno, es como... Yo siempre que pongo ejemplo, películas como Basket que hizo cosas así de los 80, que son películas que ahora vos la ves y tiene
ver eso al cine.
Tiene su atractivo, tiene mucho atractivo. Basket que es una película lo mismo. También fue como de las que me impulsó, sobre todo con el cine terror clase B.
Sí.
Que son películas que la historia y eso tiene una cosa muy de culto que es genial. Pero uno creo que con el tiempo se va sabiendo que hay ciertas películas que vos ya aceptás que va a pasar tiempo para que las reconozcan.
Sí, me gustaría preguntarle también, nosotros coincidimos que el terror por ahí es la película que nos daba un poco de cosa alquilar y que nos resten después. Che, ¿qué trajiste? Agustín, por ahí, ¿a qué apuntaba? ¿El terror también?
No, ¿sabes qué? El tema es este. Cuando yo empecé yo a elegir los VHS, la verdad es que los elegía yo, los veía yo solo. Mis viejos no son muy fanáticos del cine, mi hermana tampoco. Y un poco lo que hablabas vos del estar solo. El cine es mucha compañía, muchas veces. Porque en esto de que hablamos de qué películas te interpelan y qué películas te modifican algo en lo personal, tiene que ver con que la experiencia del cine es una experiencia súper personal.
Sí.
Más allá de esto de compartir con la familia, con amigos, ver una película, que eso es una experiencia más de pasar el rato, el cine como compartir es una experiencia súper personal que te modifica. O sea, yo tengo recuerdos muy vívidos de situaciones en base a una película.
Uh-huh.
O sea, yo tengo, por ejemplo, esto que hablaba el otro día, una cosa que hablábamos en Twitter, de cuál era la primera película que recordás que te modificó algo. Y yo tengo el recuerdo muy, muy fuerte de Laberinto a mis 5 o 6 años, una edad que no suele uno tener como ciertos recuerdos tan vívidos. Y esa película me marcó tanto, creo que fue la primera película que vi no animada a esa edad, y me marcó tanto que recuerdo el lugar donde la vi, era la casa de un compañero, recuerdo ciertos detalles de la casa que no recordaría bajo ningún concepto si no fuese porque algo me movió ahí. Uh-huh. Entonces me parece que esto del hecho de la película como una experiencia personal me parece que es algo súper fuerte, porque para mí es una de las cosas más fuertes que me genera el cine.
Uh-huh. Y experiencia personal, eso sin duda, y aparte te permite ver que cosas que capaz que en grupo no ves, tema, a mí no me gusta mucho charlar con la gente mientras estoy viendo una película, medio como que después te tratan y te miran y dicen, che, para un poco pesado, pero evidentemente...
¿Viste que cuando vos empezás a ver cine, vas por todas las etapas? Sí. Es verdad que empezás solo. Pues yo también creo que empecé solo y después te toca la etapa en la que salís con tus amigos al cine y
pochoclos
que se tiran, que si me agarra hoy un grupito de eso, lo reviento. Sí,
sí, odio puro.
Pero cero tenías golpe. Esa incoherencia medio de espectador que y es raro porque crecimos viendo mucho cine antes también. Entonces es como, son etapas que se fueron dando, que no te das cuenta.
Sí.
Eso uh-huh. es loco con el cine, es como...
¿Y vos en tu caso, esa película que te acordás el momento?
Yo hay dos películas, una por lo que me dijeron, primer película que fui a ver al cine, o que me llevaron a ver al cine, porque era chico, fue El Rey León. Uh-huh. No tengo recuerdos, lo único que sé que me dijeron es que me tuvieron que sacar de la sala cuando aparecen las hienas porque me cagué todo. sigue siendo mi película favorita, animada, creo que de lejos, la quiero un montón. Y después, que yo tenga recuerdo, yo me acuerdo mucho de Canal 13 a la tarde, los sábados, y recuerdo mucho, como siempre dije, La Llave Mágica, la película del nene con los dos juguetitos, que no sé por qué me provocaba algo que me encantaba esa película, como que era algo muy rutinario, un nene que los juguetes cobraban vida, y el chabón era feliz con eso, y era como, yo también jugaba con los juguetes y quería que cobren vida.
Bueno, algo muy parecido.
Era muy de infantil.
No sé si Pequeños Guerreros.
También, bueno,
me gusta mucho. Guerreros. Los Gorgonitos.
Yo tenía, me habían regalado el juguete del
el de
piedra. No, el de piedra, ojalá. Ah.
Yo tenía el del arco.
El de piedra,
yo tenía el del arco.
El peor personaje que existía era el de piedra.
No, pero era increíble. Yo creo que tuve como tres películas que... como que me fueron marcando en diferentes lugares. Creo que es como un antes y un después. La primera fue por la cuestión de que, como vos decís, esa que recordás que vi. Es medio raro decirla, pero obviamente me marcó mucho, que es Batman y Robin.
Sí, bueno.
Fue una película
que
le tengo mucho cariño.
Esa es la primera que tengo conciencia mercantil de una película,
pero además todavía tengo el recuerdo. Yo la fui a ver con mis abuelos. Fue como el boom. Entonces yo era chico y me regalaban todos los Kenner de esa época, pero tengo hasta el recuerdo de ir por Florida y Lavalle en uno de los cines con mi abuelo Upa saliendo a ver Batman y Robin. Después, un poco a los 8 años más o menos, me hicieron ver E.T., que esa creo que fue la primera película con la que me emocioné en serio. Y después, que fue como cuando ya me interesé un poco más en ver al cine y capaz intentar dedicarme a eso... Y esas cosas, creo que fue Taxi Driver. Creo que fue esa película, la escena...
Re adelantado la vida. Entendía,
era una adelantada. No, pero fue una película que me acuerdo que todavía estaba en el colegio y me hicieron hacer un trabajo sobre en audiovisual que estábamos teniendo sobre contar una película y armar y contar las partes y organizarla, y yo había elegido Taxi Driver. Se me había re complicado porque tenía como 40 giros la película.
Claro.
Pero yo me acuerdo todavía la escena que la daban la vi en VH1. Esa escena de Travis así en el final cuando empieza así es.
¿Cuántos años tenías ahí?
Y 16.
Ah, era grande.
Sí, pero sí, lo dije.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi principal impulso hacia analizar de lleno, o sea, más allá de que ya miraba todo, pero de lleno una película no lo tuve sino hasta los 21.
Sí.
Te lo digo en serio.
No, está bien,
en
sí.
serio. 21.
Igual 21 es mucho.
22. Pero pará, ¿sabes por qué? Por el tiempo, por una cuestión de tiempo. Yo a los 22 terminé la universidad y me encontraba en esa situación de...
¿Qué hago?
¿Qué hago ahora? El hiato, el famoso Gaby hiato.
Tiene 54 años en este momento, así que por eso...
Pero bueno, a los 22 en ese famoso hiato de no saber qué hacer entre terminar los estudios y laburar. Y
agarrar la pala, claro.
Claro, ese es el tema, pero tenés que buscar laburo, tenés que encontrarlo. Vos ya lo buscás y todo, pero... ¿Qué te pasa cuando estás a las 11 de la noche sin sueño porque te levantaste a las 12 del mediodía y decís, che, me quedé solo, no puedo hacer nada ahora?
Claro.
Y ahí de encontrarme con... Por eso vos decís eso siempre, me retás de los rankings, de todo eso. Pero esos rankings fueron los que me ayudaron a encontrar muchas películas. Pero no,
ahora
no,
entiendo
no
todo.
Te digo los
rankings. Yo lo banco igual.
No
yo
te
lo
digo
banco,
los rankings de los rankings de medios. Te digo los rankings que hacen esos tipos que.
Tipo BuzzFeed.
Se meten en un IMDb y dice: tal usuario te hizo un ranking con las 20 películas. Bueno, creo que eso sirve
yo
mucho.
Creo, eso está bueno. Eso me pasa ahora con Letterboxd, por ejemplo, que sí, es una red
hermoso,
social que me
hermoso,
encanta. Es la que más me gusta, pero porque es como que está customizada la lista, ¿viste? Y es alguien que, sinceramente, te dice: no sé, películas con el póster en rojo. Y visualmente quizás te acordás de alguna que no te acordás el nombre.
En estos tiempos creo que eso marca mucho la forma de ver películas.
Para mí, el hecho de cómo descubrir cine, bueno, hoy capaz me toca estar justamente del otro lado del que empieza, del que hace que otros vean, puedan descubrirlo.
Sí.
Pero sí me parece como súper clave, o es muy fuerte a la hora de consumir cine y cuando uno va creciendo y qué ver, la curación. Esto que hablábamos de, bueno, del programador de Canal 13 era muy general, ¿no? Era una película que veían, no sé, 100.000 personas, 500.000, no sé cuántos puntos de rating tendría en ese momento. Hoy se vuelve mucho más chico. Y el curar y qué encontrar tiene que ver con una búsqueda de alguien que te ofrece algo distinto. No es un las 10 mejores de la historia. No, son las 10 mejores películas de la historia que hace esto específicamente en esta década y este estilo de cine.
Creo que también eso influye mucho, me parece, las plataformas, ¿no? Netflix, obvio, que cada vez ahora el nivel de filtro que tiene cada vez Netflix es mayor.
Películas que tienen otra un vez, perro y dos.
Claro, sí,
una familia,
dice las
películas,
mejores películas de dramas de vampiros, ¿viste? Y vos, claro, de drama de vampiros.
Yo igual no lo estoy disfrutando mucho al Netflix últimamente, pero.
Al Netflix.
A ese pibe. Bueno, no lo estoy disfrutando mucho por una cuestión de que siento que al volverse cada vez más personalizado, te estás perdiendo de cosas que a lo mejor, no, si no las buscas un poco más profundamente, no las podés encontrar. Y creo que eso también es rico y fructífero.
Y para mí da para hablar. ¿Cómo se llama esto? Una primicia. No es una primicia. Pero de algo que estoy preparando, ¡apa!, una especie de post. Todavía no tengo muy. O documento. No sé, todavía no le tengo mucho la idea. Pero esto que se empezó a hablar ahora de hackear el algoritmo de Netflix, en el sentido no de hackearlo como digitalmente, sino hackearlo a propósito, de que esto que hablas vos es muy real. Netflix se vuelve alguien que te recomienda cosas que vos ya ves. Entonces es difícil encontrar algo nuevo, es difícil encontrar algo distinto. Porque viste esto, te traigo todas estas que son prácticamente iguales. Entonces, bueno, en un punto donde no tenés ganas de buscar o de investigar o algo, te va dando contenido, vas consumiendo, vas siempre lo mismo y en un punto terminás en el mismo lugar. Cuando vos empezás a jugar, a mirar otras cosas que no tienen nada que ver, Netflix va a empezar a marearse y va a ofrecerte otras cosas que no esperarías que te ofrezca. Entonces, de alguna manera, capaz ni siquiera tenés que ver, pero agarrás un programa de televisión coreana y lo dejás dando play en Netflix.
Claro.
Y a la semana te va a ofrecer otras cosas que no tienen nada que ver con eso.
Claro.
Entonces, de alguna manera, vos podés ir buscando. Yo trato de un poco jugar con eso, porque si no siempre es lo que pasa. Netflix te da siempre lo mismo. Y la verdad que es...
A mí me desespera, es más...
Pasá, si no encontrás nada. Además, como dice Agus, a veces también se vuelve tan monótono que habiendo tanta selección de películas, no terminás viendo nada y tenés como esa cosa de buscar en Netflix. Porque viste...
Casa
una película. No, lo que más hay es, por ejemplo, porque viste... Thor, y tenés todas las películas de Marvel, todas las de superhéroes.
Las Lego superhéroes.
Y vos terminás viendo, y ya visualmente también te termina como aburriendo, ¿no? Sobre todo cuando ahora cada vez es mucho más la sociedad virtual, digamos, que se genera, es mucho más de dámelo ya y rápido.
Y bueno, pero ese dámelo ya, antes lo teníamos nosotros y no, ahora lo pensamos de esa forma. A ver, el dámelo ya era... hasta la sorpresa, o sea, vos te encontrabas poniendo un canal y no te podías
creer. Eso también pasó, por ejemplo, con la televisión. Para mí, yo tenía de práctica, digamos, era el...
¿La revistita?
La revista. Claro. La revista con... Y te ibas a la sección de lo que querías y terror y veías los títulos y te llamaban los títulos y vos no tenías ni una tapa.
A ciegas.
Ni una tapa.
Capaz un argumento mínimo.
Que eran esos dos renglones.
Dos líneas.
Pero te decían el canal y el horario y la repetición. ¿Sí?
Totalmente.
Pero eso no está más.
No. ¿Y por qué? Porque ahora tenés el digital que directamente estás en el día y en el momento. Sí. Te marca lo del momento, no lo que va a venir cuatro días después.
Es como cuando ibas a Blockbuster y te metías en acción, cualquier género. Totalmente. Que quizá no era el que siempre consumías, pero vos dabas vueltas por todos lados.
Exactamente.
Ahora lo que hace Netflix es sacarte eso. Te deja solo lo que ves.
Bueno, ayer vi un documental sobre... un documental serio sobre por qué la humanidad no había llegado a la Luna. O sea, analizando a nivel serio de por qué no había llegado, me morfé la mitad y me aburrí, pero nada, son esas cosas que veo para que después me ofrezca otras cosas distintas.
Claro. El virus,
es una gran... es una gran idea esa de autohackear,
romper claro. la interfaz.
Romperla, claro. claro. Ganarle
y,
a la
y
máquina.
Y analógicamente, ya ni siquiera digital.
Sí, sí, no, analógico, claro. Esa es la fuerza. Sí, de sí, hecho, sí. a veces agrego películas a mi lista que las encuentro por ahí, que no son algo que yo vería, pero cuando las agregas a tu lista ya Netflix cree que las querés ver y te ofrece cosas también.
Ah, esa no la sabía, yo no agrego nada de mi lista.
No, ay, claro, yo es como...
Yo tengo cosas que hace años puestas y nunca las veo. No sé para qué las tengo, claro. pero las
pongo. Bueno, pero ahí. Eso de la lista es lo que hoy hace comparar, digamos. Nosotros estamos hoy hablando
bueno,
como
por
viejo.
Eso a mí me gusta Letterboxd en ese sentido, porque es como un Spotify. Viste que Spotify, ahí podés jugar, te tira cualquier cosa.
Sí.
Y Letterboxd también agrego, ahí sí hago una lista de películas que quiero ver. Que no sé, me parece porque estoy buscando películas que no sé, con un, no sé, un hámster ahí. Entonces, bueno, y el hámster te lleva a otra película del 70. También está esto de que creo que hoy en día se pierde un poco esto de todo es de los 2000 para adelante.
Sí.
Y siento que eso es un poco que también te acorta.
Y es lo que le pasa a esta generación, me parece, o la nueva generación de gente que se quiere dedicar al cine o hacer, que si no es por motus propio, no se llega, digamos, a cumplir con la expectativa de algo nuevo o sí. de algo que te alimente. La retroalimentación, digamos,
sí,
hoy depende más de otros factores, que obviamente son digitales más que todo, que de uno mismo. Entonces, no lo disfrutás.
Bueno, de hecho, a mí, yo hago las recomendaciones en Muy Libre todos los viernes.
Sí, sí, las seguimos.
Y gracias. Y me cuesta mucho a la hora... Yo muchas veces quiero recomendar algo de Hitchcock, sí. por ejemplo. Porque yo sé que la mitad de la gente que está viendo eso, más de la mitad, no vio nunca uh-huh. algo de Hitchcock. Y la verdad que es muy difícil, porque lo más probable es que haya comentarios de... Esto es un embole, ¿no? Me voy a ver una película de hace 30 años. Capaz que no, capaz es prejuzgar, pero la verdad que trato de no hacerlo. Me voy un poco más de los 2000, he recomendado películas de los 90, pero la verdad que me cuesta decir, bueno, mirate esa película del 85.
Sí, sí,
porque
sí.
es un público que probablemente no la vaya a ver. Entonces es como... No, a mí me encantaría, ¿eh? En una época había hasta planteado una posibilidad de hacer una enciclopedia de películas clásicas, pero es como... Es quizás no es el público
chico,
al que vaya.
Entiendo
claro.
que es difícil.
Sí, yo sí. quiero pensar en, por ahí, lo de las listas y todo eso, nos hace ir de esa sorpresita que nos encontramos en algo que quizás no creíamos, no le dábamos ni dos mangos. A mí me gustaría ver si ustedes tienen en la cabeza alguna que digan, che, esta no le iba a dar una chance, pero al final, mira, terminó siendo tremenda.
¿Como de una lista así?
No, una película que vos te encuentres y que el título, por ejemplo, no te llame mucho.
Que solo que caiga de un paracaídas.
Que caiga
claro,
de prepo así.
Che, como en el Worms, que te caía en la cajita de esa y
igual,
entrabas.
Hoy en día es muy difícil eso. Caer sí. de, o sea, con toda la sobreinformación que tenés, es muy difícil caer sin ver un tráiler o...
Sí.
A veces está sí. bueno también hacerlo. Yo, como ejercicio sí. el no tener información. Como decía lo de la revistita. Eso está bueno tenerlo como... No, la no información no. estaría buena.
Algo que pasó con la no información es con lo que fue el fenómeno... A ver, fenómeno. Lo de J.J. Abrams anunciando una semana antes, o no sé si una semana antes o poquito tiempo antes, de lo que iba a ser la nueva película de Cloverfield, digamos. Viste que no hubo una preparación.
Bueno, ese es un caso que me tocó posta un montón.
Ese,
pero
sí.
ese fue el caso en el que yo recordé... O sea, en el que recuerdo que dije, quiero ver una película que no sé de
no
qué
sepa nada.
Va.
Sí, sí,
digamos,
exacto.
como que no tenía nombre. No
difícil.
Tenía nombre, no sabías de qué iba, pero decías, quiero ver esto.
Igual salió el tráiler.
Pero
después,
hasta el final no
poquito.
Se supo el nombre. No, se llamaba 18 del 1 de la fecha del estreno de la película.
Eso falta hoy un poquito de...
O sea, que yo no sé si se puede hacer.
Uh-huh. No porque la producción y la inversión que hay y el retorno que se espera de ese tipo de títulos solo se puede hacer con algo independiente que no va a tener movida. No,
claro.
va a tener, no, va, no te vas a enterar, no vas a... O sea, lo podés encontrar de casualidad. A mí me pasó algo parecido con American Vandal. American Vandal es una serie...
Tremenda serie,
la recomiendo
increíble,
mucho.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Una serie documental. Y me la encontré de casualidad, o sea, la destacó Netflix el día que se estrenó. Uh-huh. Yo dije, ¿qué es esta boludez? Digo, agarré, lo primero que hago siempre es googlear y veo que en Rotten Tomatoes tenía 95%. Dije, acá algo hay porque se estrenó anteayer, tiene un 95%, algo tiene que haber. Rotten Tomatoes a veces la pifia o no, porque digo, tiene varios valores y puede darte unas cosas media raras. Pero dije, a ver, vamos a ver, no tenía ni idea de qué iba, ¿eh? Y la enganché, el primer capítulo me volvió loco.
Sí.
O sea, es una serie que me parece que es... De lo mejor que se ha hecho. No recuerdo otra serie documental, sí recuerdo
no,
otras películas documentales.
No hay
pero
serie documental.
Yo
y más
no recuerdo.
Después de lo que generó las series documentales de Netflix.
Claro.
Creo que Making of Murder,
sí.
Que tiene esa lógica. Pero es difícil encontrarse. Yo creo, me pasó lo mismo que vos. Me pasó lo mismo que a vos. Me encontré con eso y dije, pero Rotten Tomatoes, vos nombrabas Rotten Tomatoes, antes yo lo usaba mucho. Yo te digo la verdad, hoy ya
¿y ahora no?
me da. No, hoy no.
¿Por
te
qué?
Digo, le agarré una idea muy fuerte ya. Muy fuerte le agarré. Por, a ver, con esto de la sorpresa está muy bueno, porque por capaz te encontrás alguna película de Europa. Que eso es quizás la que tiene menos valor comercial. Claro. Entonces, al donde el crítico va con más...
dureza.
Dureza, incluso con sinceridad. Entonces, si vos ves una película sincera, con una crítica sincera, que tiene 90 y pico, decís, bueno, por lo menos le voy a dar una chance. Y me encontré con muchas cosas buenas. O también juntarme con ustedes. A ver, yo después que me junté con ustedes, descubrí un montón de cosas.
Pero eso también está bueno. Yo también veo mucha por recomendación que me diga, che, mirá esto, está bueno. Sí. Y a veces, si confías en el gusto del otro, sabés qué es lo que le gusta... Te tirás a la pileta, quiere decir, eso está bueno. Bueno, lo bajás y qué sé yo, como sí. Ghost Story.
Es sí, una, Ghost
una,
Story.
Bueno, una película de teño que también me pasó como, no sé si escuché tal, vi, le dije a Gaby, che, Gaby, mirá esta película, bueno, sí. Y así se va dando como, se formando una comunidad analógica, sí. Desde el lado no digital de estar en una computadora, sino el boca a boca. Para mí el boca a boca sigue funcionando sí. Hoy en día. Quizá cambió... Es un poco más, no sí, sé...
Menor la medida, obviamente.
Claro, pero yo creo que existe todavía.
Para mí sí, hay un boca a boca digital, claramente. Sí. Digo, hay un... Yo me he encontrado películas que no esperaba ver por retweets de alguien. Digo, hay un boca a boca.
Sí, sí, hay.
Sí, claramente es un sitio, pero no era un sitio capaz que yo sigo. No es un sitio de noticias de cine que yo sigo y alguien mandó un retweet y no. Y entré a la nota solamente porque me llamó la atención el título de esa nota. Y entré a ver y digo, ah, mira qué peli interesante. Pasó esto con Ghost Story que todavía no la vi, la tengo ahí para ver y no la vi. Pero me pasa con este tipo de cosas donde descubrís pelis que no están en lo mainstream sí. O que no están... que salen más de festivales y esas cosas que la única forma de verlas digital porque no sé, sale un festival de Francia al que nunca vamos a ir, o no por sí, ahora sí, sí. Y si no tenés otra forma de verla en digital porque no la van a poner en Netflix, no la van a poner, bueno, pasó ahora Netflix está teniendo cierta búsqueda por ahí.
Hay algunas que vos decís me sorprende que esté acá porque
está teniendo cierta búsqueda. Ro sí. Llegó a Netflix muy rápido después de haber tenido una movida como en el under muy fuerte. Sí. Yo nunca hubiese esperado que suba
de canibalismo. O sea, te imaginás con eso sí. Y decís
claro.
Llega.
Dice, por eso, es como raro. Sí, entonces decís, sí. Bueno, encontró esta Ro. Tiene una búsqueda en Netflix de ser algo más distinto. No es lo principal que hace, claramente. Claro. Uh-huh. Pero tiene, bueno, American Vandal es una serie que no tendría que estar en Netflix y está.
Está. Claro. Y le están dando bola a esos productos.
Exactamente. Bueno.
Volviendo a esto de lo que significa para nosotros haber cumplido un año y en este año por ahí nos hemos recomendado, nos hemos hecho constantemente de tirar películas, tirar ideas, libro, tirar tópicos, tirar libros, lo que sea, lo que venga. Yo recuerdo mucho en esto de hablar de cines de director, a mí me gustaba... una película, ponerle de Denis Villeneuve, que era Prisoners, y después dije, bueno, voy a ver la que sigue, pero no me volví para atrás. Y un día Ernie me dijo, fíjate porque Incendies es un película.
Ah, no la vi eso todavía.
Yo vi Incendies y te juro, eso por eso marco las películas que me marcan, por una cuestión del momento en el cual lo ves, a lo mejor de lo que te genera. Incendies yo puedo decir que me ha marcado muchísimo, y yo te tengo que nombrar 5 películas que me marcan en los últimos tiempos y te nombro Incendies, pero es lo que te genera en el momento. Obvio. Capaz que no es una idea muy común de y a lo mejor el director...
Bueno, eso también es algo que se está... No sé si se está perdiendo, pero yo tenía la curiosidad de pibe de buscar, qué sé yo, me fijaba quién la había hecho. No sé, trataba sí. de tenía la curiosidad esa de quién hizo esta película y ver qué onda. Y fui conociendo filmografías de eso. Sí, cuando empezás a crecer y tenés una herramienta como internet o lo que fuera, empezás a googlear. No sé, ¿te gustó una película cuando era chico y era, se llamaba Encuentro cercano del tercer tipo? Bueno, ¿quién la hizo? Spielberg. Bueno, y empezamos y viete.
El buen uso de Wikipedia, digamos. Bueno, el claro. Uso correcto. Bueno, a mí, por ejemplo.
Pero hoy es como que no sé si esa curiosidad está tan presente el sí, decir. Es muy de nicho. No sé, sí. No sé si.
Es raro. Yo creo que pasa por una. Sí, de nicho y por una cuestión de voluntad de querer y no caer. Volvemos a lo mismo en quedarse tranquilo en la zona de confort de la
claro,
personalización.
Totalmente.
A mí, por ejemplo, películas que busqué yo, digamos, y que, por ejemplo, fue tuve una época de engancharme mucho con el Spaghetti Western, digo. Mirá. Y son películas que capaz nadie te recomienda o que capaz la vieron tus viejos en su momento y te dijeron, no, el bueno, el malo y el feo, ¿viste? Que es como la obra de Sergio Leone. Pero de repente vos buscás y ves que hay una trilogía y que está por un puñado de dólares.
Una cosa
te
por
un puñado de dólares más. Y yo te digo que por un puñado de dólares me gusta mucho más, te lo puedo decir, que el bueno, el malo y el feo. Pero digo, más allá del que esté bien o el mal, digo, es lo que te lleva sí, a descubrir esas películas. Yo la verdad que me gusta mucho el clase B, entonces es como que yo siempre estuve como medio obligado a hacer eso, ¿viste? Entonces,
Guido es el clase B del grupo.
Sí, sí. Y yo disfruto mucho de Basket Case, como les decía, no sé, obviamente las películas como Kids, son películas que hay que ir a buscarlas. Y entonces, digo, pero es algo que está bueno, que se disfruta, ¿viste? Que, uh-huh. que cuando te das cuenta que vos podés tener una motivación de encontrar películas por tu cuenta y el hecho de empezar a investigar y arriesgarte, digo, arriesgarte a la película y a meterte en la película, encontrás cosas muy buenas. Vuelvo con esto del Spaghetti Western, porque de repente encontré una que se llama Johnny el Vengador, no me acuerdo el director, pero era una película que de repente jugaba con a un estilo Easy Rider. Ubican ese juego medio que tiene medio lisérgico, lo juega en un momento con un vaquero en una cueva y vos decís, ¿esto dónde lo volvés a ver? ¿Se entiende? Entonces, pero implica mucho único. La voluntad de la búsqueda.
Bueno,
digamos.
Yo hice la carrera de cine y si hay algo que estudiar cine es medio una cosa, no importa. Pero lo que te da de herramienta que está bueno es que ves películas que quizás no verías de otra forma que si no te las están dando. Sí. Y lo agradezco eso.
Me pasó
porque,
igual.
Porque eso te saca de la zona de confort y te abre un mundo, te abre la cabeza a estar predispuesto a ver otras cosas. Vi Terciopelo Azul, por ejemplo, no sé. Vi películas de Palma que no conocía, vi Totalmente. Hitchcock, me enamoré de cosas que no estaban puestas en cualquier lado para que yo las agarre.
Yo teniendo taller audiovisual en la carrera de comunicación, me pasó lo mismo. Tuve un profesor que dijo, vamos a ver una peli de Kubrick. Ah, listo. Yo dije, bueno
Kubrick.
Pero dije, bueno, El Resplandor. Ya la vi. Dije, no. Claro. Había que hacer monografías. Dije, bueno, va a ser fácil volver a verla. Y me dice, Barry Lyndon.
Uf.
Y me quedo como, ¿cuál es esta?
La de la iluminación.
Oh, vamos a ver una de Peter Weir. Ah, La Sociedad de los Poetas Muertos. Testigo en Peligro.
Qué linda.
Testigo en Peligro. Y digo, con Harrison Ford, digo, ¿qué? Digo, sí. Y sin embargo, fue una película que la vi y dije, wow, y sé que no lo hubiera visto si no hubiera tenido
ese acercamiento. Y además está buena porque formás criterio, cosa que está buenísima también, y te da eso de tener herramientas para, aunque sea, justificarlo y decir, me gusta esta película, me gusta. O sea, el cine es eso también, es medio subjetiva y totalmente, hay que bancársela totalmente. Y defenderla sin entrar en quilombos y todo lo que lo rodea, pero está bueno decir, vi esto y no me gustó, digamos, no me gustó, pero bueno, por ahí hay algo, me gustó la música, ¿y quién hace la música? Bernard Herrmann. Bueno, vamos a ver qué hizo Bernard Herrmann.
Claro.
No sé.
Y aparte, perdón, ¿no? Qué lindo ese sentimiento de encontrar una película genial que nadie vio o que nadie de tus conocidos vieron.
Es como una carta bajo.
No, sí. Es como una joya. Chicos, tienen que ver esto porque es genial. Ese sentimiento para mí me encanta.
Totalmente. A mí me pasó últimamente con dos películas que creo que fueron Coherence en su principio, que es una película recontra indie, que se la recomendaba a todo el mundo que podía, se la recomendaba. Después The Invitation, antes que esté en Netflix, sí. Porque Netflix la subió después.
No está más igual.
No,
¿viste cómo son esos de sacar cosas? Son tremendos.
Son tremendos.
Eso es sacar.
Y había otra, pero. Ay, me estoy olvidando. Bueno, hay algunas cosas que van por fuera que no están muy conocidas, pero que está bueno. Y eso de recomendar. Hay Origins, bueno, es una película que me gusta mucho. Que, bueno, medio de ciencia ficción. Pero hay películas chiquitas. Sobre todo hay muchas películas chiquitas que están dando vuelta. Y que uno no, quizá por estar centrado en estos grandes servicios de streaming, no ve.
Y eso, y eso no es culpa de los tanques, ¿eh? Tampoco es culpa de los grandes tanques que
no inundan. Pero siempre hay un miedo a traer cosas que no van a funcionar.
Estamos medio en la punta del mundo también. Bueno, ahora estamos creciendo un poco como público. Creo que le está dando bastante bola a la TAM. Pero por mucho tiempo estuvimos en la punta del mundo. Venía lo que venía de Estados Unidos. Y si querías encontrar algo distinto, tenías que buscarlo vos. Tenías que meter las manos en el barro, sacar y algo ibas a encontrar. Uh-huh. Pero si no llegaba. Me parece que eso pasa esto con películas como Coherence. Y ahí, para mí, un minuto, no sé si un minuto de silencio, pero un minuto de respeto para Izzat y su programación también. Durante años trayendo peliculones que no podríamos haber visto en otro lado.
Totalmente. Yo recuerdo mucho el programa de cine independiente que estaba presentado por el Pols, el más grande.
Axel. Alan Pols, el padre.
Alan
sí.
Pols. Que me pareció era muy, muy bueno.
Hay que
y ahí conocí muchas
irreversible
películas.
Irreversible viene Izzat Show, por ejemplo. Cuando
irreversible,
una cosa fuerte.
Sí,
me imagino.
Que encontrarla tipo a las 12 de la noche viendo una película así, con ese nivel de violencia, que no la podía haber visto nunca, si no la...
No hubiese estado en otro canal.
No hubiese.
Por eso digo, para mí una genialidad lo que esa época de Izzat fue increíble. Sí. Fue de los pocos canales que pre-Netflix mantenía todavía los subtítulos. Cuando Cinecanal empezó a sacarlos y empezó a pasar las películas dobladas, ISAT mantenía los subtítulos. La verdad que yo he descubierto muchas películas así por ISAT, una genialidad. Así que mi respeto para.
Yo tengo ISAT y TCM, las dos ahí en la punta. TCM pero, también. Pero por ejemplo, hay una película, por ejemplo, me marcó mucho de chicos. This is England, por ejemplo, no sé si la vieron. Es una película que ISAT la pasó bastante. Sí. Y era sobre, no sé, el conflicto de una historia de un nene skinhead, ¿viste? Y son cosas como que súper interesantes que solo ellos la pasaban.
Sí, no verías
y hoy en día, y no hoy venía día, a buscar claro. ese tipo de películas que decís.
Y no las encontrás, ¿viste?
Y
no
las encontrás. Vos sabés que me pasó eso, y hablando un poco de con quién ves la película. Yo tengo un amigo que los dos realmente... Si tenemos que elegir una película para ver, tenemos que elegir la más rara que podamos elegir. Y una vez nos encontramos viendo una película que se llama Gumo. No sé si la vieron. No. Es una película muy de la época de los sectores más pobres de Estados Unidos, que no son los digamos los gringos de campo. Son otro sector, digamos, los que viven entre la basura, digamos. Que tiene una serie de personajes raros. Hay incluso uno de los personajes está enamorado de una chica que tiene síndrome de Down, que al mismo tiempo el hermano la prostituye.
Esa película es de... ¿No es de Corín? ¿O no está metido Corín? ¿Harmony Corín en esa?
No estoy recordando ahora el director, pero...
¿El nombre?
Gumo.
Gumo.
G-U-M-M-O.
¿Salió después de Kids o estoy por ese momento?
Está por esa zona, digamos. Es una película sumamente rara, pero que...
Ken Park también estaba.
¿Sabes lo lindo de apreciar en una película... que a otra persona le está impresionando y que hace que incluso si la ves en el cine se levante?
Es de Corín, ¿viste?
Pues, sí, gracias por el Google. Pero el momento, de por ejemplo, que me pasó con Madre este año, de estar sentado y ver, reírme a carcajadas de cómo se levantaba el resto de la gente a ver la película.
Es impagable.
Impagable. Es lo más lindo que hay en el mundo, digamos.
Sí, son esas experiencias que...
Es malo, Gaby.
Son esas experiencias que te regala el cine de sorpresa, digamos. Sí. Porque yo nunca pensé ver una película donde la gente se levanta en masa casi, y yo estaba pasando la bomba, ¿no?
Y te exacerba la experiencia.
Pero el cine te sorprende y sobre todo es muy
difícil.
Eso es
culpa del marketing igual.
Sí. Engañoso.
Me gusta eso de todavía sorprenderte en el cine. Me parece que todavía hay tiempo para sorprenderte en el cine, ¿no? Es solo quedarte en tu casa y que bueno, es que es algo.
Bueno, yo me sorprendí mucho y para bien con La Cordillera este año. Sí, mucho. Bueno. Porque yo iba con el marketing, iba esperando una película, un thriller político.
Una de Darín más.
No sé si una de Darín. Yo esperaba como el thriller político que iba a decir... Viste, la gente empezaba a decir que...
House of Cards.
Yo dije, esto no puede ser así. Y cuando arranca la película dije, esta es otra cosa. Esta película es otra cosa. Y la verdad que me fui sorprendido para bien. Y me reía mucho en pasado esto que vos decías, porque salía, bajaba en el ascensor del cine al subsuelo para ir a buscar el auto y escuchaba diciendo, no, claro, la verdad que increíble lo que hace el político y lo que es el poder y la corrupción. Digo, no, señora, no vio esa película. No tiene nada que ver lo que está diciendo.
Bueno, no es de forro, pero escuchar la experiencia de la gente, no digamos que esté equivocada, pero es que una experiencia totalmente diferente a la tuya y te da ese shock de realidad de dónde estamos parados también como audiencia, digamos. No es uno mejor o peor que el otro por ver una película de esa forma. Pero al contrario, yo me quiero pensar qué siente ese director o qué siente ese guionista o qué siente ese...
Bueno, pasó lo mismo con Sama. Fuimos a ver Sama y creo que se fue más gente que en Mother, pero increíble también gente que se caía porque no veía y se quería ir rápido. Cosa que
tiene lógica, o sea, Sama fue presentada como la película que iba del Oscar y Sama no es una película para el público general.
No, claramente.
No es una película.
Ninguna de las que, bueno, salvo El secreto de sus ojos de Argentina, pero no es una
Relato salvaje también.
Bueno, tenés razón, pero de las que van el Oscar del mundo, digamos, no de las estadounidenses de Hollywood, sino del mundo, por lo general no están. Yo recuerdo una película que se llama María Tijeras, que es de
Rosario Tijeras.
Que yo dije, ¿esta película va al Oscar? Estaba ahí en nominación. Y bueno, va. Pero sí, porque es internacional. Ya ahí tenés otro.
Totalmente.
Y bueno, pasó con Sama, como decía, gente que se levanta del cine y la expectativa es diferente, digamos. Eso es lo lindo de ir al cine sin expectativas.
Claro. Bueno, a veces está bueno meterte en el cine sin saber qué te vas a encontrar. Yo este año me metí a ver Wine River. Al cine, no había visto ni el tráiler, no había visto nada, sabía quién era que lo hacía, por eso me metí también, el guionista de
Sicario,
bueno, y me encantó, pero dije, ojalá la gente pudiera hacer esto de meterse porque tiene ganas. A veces, viste, estás tan inundado de cosas que te conducen a ir a ver tal película, que está bueno ir y ver, bueno, vamos a ver esta, el póster está bueno.
También hicimos corto. Con It Comes at Night también lo hicimos.
It Comes at Night, claro, bueno.
Bueno, aunque sea, digamos, una cuestión de que sea un corto, o la producción más con menos plata, digamos, que haya, la tenés que entrar a ver y disfrutarla como sea. Si no te gusta, no te gusta. Si te gusta y te vuela la cabeza, es otra cosa.
Bueno, aprovechando el espacio, visto que estaban ustedes hablando de recomendar películas que creo que nadie vio, y sumando a esto de películas con bajo presupuesto o casi nada de presupuesto, The Man from Earth, ¿la vieron?
Sí, sí, sí.
Es
yo,
tremenda.
No, pará.
La que son 5 personas en un cuarto, porque uno se va de viaje y los otros son un filósofo, un profesor.
No, la vi, ya la quiero ver.
Véanla. No les quiero spoilear nada, pero pasa todo en el cuarto. No pasa nada. Es una película de charla. Casi podría ser una obra de teatro, película de diálogos. Pero no pasa nada, pero te vas llevando desde el comienzo, que parece una cosa, hasta donde termina, vos decís... Esto es una película bien escrita.
Claro.
Esto es una película bien escrita. Es cuestionamientos de la humanidad y cosas así que vos decís... Yo no sé, igual la vi hace mucho. Capaz no es tan buena. Pero a mí me gustó mucho esto que habla de películas que no tienen presupuesto, películas que no son conocidas y películas que marcan... Para que te des una idea, no, salvando mucho las distancias, la pongo a un nivel parecido a Coherence, por ejemplo.
Bueno,
salvando las distancias porque la trama no tiene tanto que ver con esto, pero es esas películas que pasan en un lugar chiquito donde no hay mucha acción, sino... Gracias.
Sí, chicos, no se asusten.
Está haciendo pis,
se está inundando.
Estaba preparando el brindis.
Se está inundando la radio.
Ahí va, a escuchar. Ahí va otra vez.
Así que
Bueno, recordando eso, también a mí me lleva a acordarme de ver Rec,
la
española, y de tener los últimos 15 minutos más escalofriantes de mis últimos, no sé cuánto salió, en el 2005.
2009, creo.
2009, bueno.
A ver.
Sí.
Me parece que 2009.
Y decir, creo que se llegó en DVD, o sea, no me acuerdo cómo DVD. Fue, porque no se estrenó acá la 1. La 2 sí, pero la 1 no. Y también fue una de esas sorpresas que decís, viste que... A veces los nombres de películas de terror son Verano Sangriento, sí. No sé, esas cosas así. Esta era simple, Rec, había el póster de una amiguita como, me lo estoy pasando mal. Y una sorpresa zarpada, porque además era una película española. Yo tendría 17, 18 años, una película española, voy a ver, que me la doy de coso. Y la vi y me sorprendió un montón y bueno... también el DVD generó eso, cuando después que pasó toda la época blockbuster, el DVD trajo esto de que te llegaban películas medio...
Sí, llegaba cualquier cosa.
Cualquier
sí.
cosa.
Sí, te prestaban un DVD que ya lo habían visto, o che, a ver qué tenés acá, y ibas a mirar la caja de mucho los DVDs de tu amigo.
Después del blockbuster me acuerdo mucho de las personas que tenían compus capaz con que grababan películas y eso, y muchas personas
copiámela.
Que... No solo el copiámela, el que capaz tenía los catálogos. Yo sé que había algunas personas que tenían los catálogos.
No queremos decir
nada. Para el fin de semana.
Llegaba por mail el Excel con los títulos.
Con los títulos después.
Un dealer.
Cuando te hacías amigo del mantero. No. Y no, bueno, pero no había otra forma. No había otra forma. Pasaba,
perdón, Perdón, claro. Estamos diciendo cosas ilegales.
No, pero agradezcamos al mantero porque hemos visto cosas que si no hubiésemos visto también. Entonces,
y con
no lo hagan en sus casas, pero.
Subtítulos medio borroneado abajo. Sí.
Se levantaba el señor.
No, y la que compraste pensando que estaba re bien y estaba en la sombra del chabón.
Claro, que pasaba.
Que estaba hablando en gallego.
A todos nos pasó eso. Sí, y más, el del DVD que. O sea, sí el que alquilaba películas que eran originales, pero no
te recomendaba.
Te recomendaba. Pero esta es trucha, le decís. Si recién se estrena el cine. Bueno, pero anda a verla. Hay veces que te has dado grandes sorpresas y que a lo mejor vos veías la película y venía a los 2 meses alguien y decía, che, me voy a ir a ver tal película de cine, porque llega tarde. Voy a ver tal película de cine y le decía, no la vea porque está... Primero que está en DVD, no te hace falta ir al cine. Y segundo que no está tan buena para ir a verla. Entonces... Te adelantabas a esa situación. O sea que lo ilegal dentro de todo también marcó la experiencia del cine.
Totalmente, totalmente.
Todo en lo ilegal. Pero...
Bueno, a ver, yo no quiero acá denunciar a nadie.
No
ni
hay
nada
igual.
No,
me pasa nada.
Pero
apaga la luz.
La mitad de los videoclubs de la Argentina, las copias que no compraban. No compraban, chico. 40 tapes.
Seamos sinceros.
O sea, compraban uno y después, bueno, lo copiaban.
Saquemos la careta, claro.
Me acordaba de la careta. Pero aparte de eso, había... Quizás Agustín un poco mejor, obviamente, más mejor que nosotros.
Más mejor.
Que para hacer tópicos y esas cosas, para empezar a hablar de eso. Yo estaba pensando, a lo mejor, una película que yo recuerde me haya hecho llorar en serio, o la primera que me hizo llorar en serio. Trato de acordarme mucho y siempre... A ver, no quiero quedar mal con esto, pero hay películas de romance que me han hecho un poco lagrimear y que si vos le contás a alguien eso, no sé, a lo mejor te mira, ¿cómo te vas a llorar con una película de romance?
No, viejo, estamos en 2017. Me iba acá el macho, el patriarcado.
No existe eso.
Lloramos.
Igual yo aclaro que soy muy de llorar.
Muy lloroso.
Yo también.
Muy de llorar. Yo también. Muy.
Creo que si te mueven las películas un poquito, tenés que, aunque sea lagrimear un poco. Vamos a decir la verdad.
La película que más me hizo llorar, la última película que más me hizo llorar es Toy Story 3.
Bueno, está siempre como referencia de que te hace
pero pero encima por no más de una razón, es que a mí se me pone la piel de gallina acá.
Sí, o sea,
la escena de el basurero cuando van a quemarse y la escena del traspaso de los juguetes, dos cosas completamente distintas en cuanto a lo emocional, pero que me partieron al medio las dos. O sea, la escena cuando le pasa... No puedo.
Hay un silencio que se está haciendo porque la voz empieza a hacer...
quebrar.
Sí, tomen agua todos juntos ahora, si quieren. Yo tengo recuerdos de haber llorado mucho con películas, por lo general, de ese tipo, digamos, que apelan a las experiencias personales, obviamente, o a cuestiones que a lo mejor no ocurrieron, pero vos pensás que si llegaran a ocurrirte en tu vida...
Te matan.
Sí. No sé, ¿viste escenas donde se le muere el viejo al personaje principal?
About time,
terrible.
No.
About time me
tiene un giro.
No, por
es
la
muy
duda,
terrorífico, sí. Digamos.
Sí, pero
de forma
te pega acá. La.
Yo la vi con mi novia esa película. Es como un plus, digamos, de todo. Pero
esperando abrazarla.
No se puede abrazar. Empezás a animar. Bueno, a lo mejor es spoiler decir que lagrimeas con la película, pero realmente esas son cuestiones que te llegan ahí. Pero también me ha pasado de llorar con películas de superhéroes. A ver.
Bueno, hay de todo. Hay momentos.
Ustedes saben que con las que más lloro son con las de Star Wars. Pero...
yo lo voy a hacer en el tráiler de Star Wars agarrándose la cabeza.
Pero ustedes piensen que estamos toqueteados por eso.
Somos
una generación que tuvo la muerte de Mufasa. O sea, ¿cómo no vamos a estar preparados para llorar en un cine?
Desde chicos.
Yo creo que es un punto de inflexión en mi vida eso, aunque no lo sepa, aunque no sea consciente.
Otro te dirá la madre de Bambi.
Pero Bambi era distinto. El Rey León era mucho más cercano. Bueno, en los 90 para mí era mucho más cercano el Rey León que Bambi.
Sí, sí.
Pero fue heavy. O sea, Disney también, la época Gatti Video fue zarpada en ese sentido.
Gatti Video. Suena la musiquita ya.
Sí.
¿Lo vamos a buscar? No, todo te vuelve atrás. Es tremendo.
Sí. Yo creo que, bueno, una de las cosas de pibe que tenía era esto de que, por ejemplo, mi madrina siempre me regalaba VHS de Disney. Y yo vi todas las películas de Disney por eso. Sí. O sea, vi todas, creo que todas. Algunas no tanto. Pero qué sé yo, Hércules.
Yo recuerdo haber ido.
Bueno, Aladín.
Me di cuenta de la injusticia viendo Hércules. El jorobado de Notre Dame. O sea, con no sé cuántos años, 3, 4.
No me gustaba mucho el jorobado.
No, pero yo me di cuenta de lo que era una situación de ese tipo. O sea, un jorobado.
Ah, sí, que.
Que lo forreaban por jorobado, sí, básicamente. Sí. Y que estaba enamorado de una mina que no iba a alcanzar y que al final se quedaba con otro. O sea,
terrible.
¿Te das cuenta de toda esa situación?
Sí, o muy crimorena todo aparte.
O Pocahontas. Claro, sí, un poquito. Sí. Pero viene Pocahontas y la vienen a conquistar al lugar de ella, digamos. O sea, lo vienen los españoles y te van a construir la era moderna, digamos. No es que
te van a limpiar.
Y hay una relación amorosa entre medio. Y vos decís...
Pero la pucha.
De chico te pones a pensar en eso, pero te apela. Y creo que Disney ha hecho un trabajo hermoso en adaptar esas cuestiones. Porque de otra... No te digo Cenicienta.
Pero hay muchas películas que... De hecho, creo que, por ejemplo, Wall-E es una película que...
Wall-E es más de acá igual, más acá. ¿Cuánto
sí,
tiene?
Es mucho más... No, digo que es mucho más igual acá, pero justo con el tema de... Pero con el tema de la...
Siento que hace 2 años.
Sí. Pero bueno, es como de esas que sí, es de acá. Pero yo creo que es una película que a mí me interpeló bastante.
A mí también.
A mí Wall-E...
Bueno, a mí Up me hizo llorar mucho también. Los primeros 15 minutos.
App tiene los primeros 15 minutos.
Los peores, mejores primeros 15 minutos.
Claro, totalmente.
¿No esperás una película de Disney que arranque?
No, yo estaba re contento. La sorpresa se iba haciendo...
Esa es otra de las sorpresas, ¿viste? Sí.
Perdón, te quiero decir que el año que viene se cumplen 10 años del estreno de Wall-E.
No, pero ¿cuántos
y estás acá,
10 años.
¿Cuántos años tengo yo? Yo pensé que tenía
36, 15. ¿No tenés?
No.
No, bueno, pero te hacen dar cuenta del paso
eso
del
es zarpado también, que te acordás, dicen décimo aniversario de... ¿Pero cómo décimo aniversario de ella?
No, bueno, no les quiero cagar la tarde, pero Toy Story se estrenó en el 95.
Sí, eso me acuerdo. Eso me acuerdo. Eso
95.
Me acuerdo. Esa fecha la tengo
para 22 patente. Años atrás.
El año que viene, 10 años del Dark Knight.
Tremendo.
No, otra más. 10 años.
Qué nostálgicos nos pusimos.
No, baja.
Bueno, que esto es parte
de acá. Es parte de la experiencia que queríamos buscar con podcast.
Yo, como les decía, la película que recuerdo con la que lloré fue así. De chico igual era bastante llorón con ET.
Cuando se empieza
a reír, y todas esas cosas, pero con ET fue como...
ET. Bueno, ET también.
Pero encima me acuerdo que la terminé de ver. Yo me quedé así y la vi, me quedé así. Y después
no, no están viendo, no están viendo.
Me quedé como...
Esto no es frío. Esto no es tele.
Me quedé como frío y a las 5 minutos caí y me largué a llorar.
A los 5 minutos. Ahí está. ¿Terminó? Decía y lloraba. Estaba esperando que termine.
Estaba esperando que vuelva.
Que vuelva, ¿no?
Claro. Pero eso es de
las... ¿Y la 2 cuándo sale?
¿Cuándo vuelve? Otra cosa que me molesta, ¿viste? Hay dos, te dicen, ¿eh? Pues terminaba de ver la película con alguien grande y a lo mejor termina la película y en un cliffhanger y vos decís, hay dos, ¿no? Te dicen, no va a haber dos, le decís. No, y termina así. La cordillera, va a haber dos, ¿no? Se va a saber, ¿no? No hay.
Es buenísimo. Bueno, eso me hizo acordar a películas que viste en un momento incómodo. Pues yo tengo una que vi en un cine, que es Titanic. Se van a reír, pero... La escena de Rose siendo pintada por DiCaprio, estaba arrancando el primario y puta, la fui a ver con mis viejos y yo estaba incómodo, yo los miraba así.
Claro.
Y decía, ¿y la manito? ¿Estás una mujer en bola?
Y la manito después.
No, había
eso la manito. La manito contra el espejo.
No, eso no entendí. 10 años después cuando ya crecí.
Están jugando a la escondida. Están en un sauna. Dijiste vos, por eso.
Hace calor.
No,
hace
calor. Sí, pero esa escena era zarpada. Y encima, yo tuve una anécdota para una amiga que siempre me dice, vos fuiste al colegio y después dijiste que. No sé quién estaba en teta y yo supe lo que era una teta después que vos me dijiste
le cagaste la vida
era, claro,
todo depende también del entorno familiar. Yo hasta el día de hoy
hay
películas que hasta el día de hoy yo no sé con qué me voy a encontrar, pero si hay una escena medio fuerte me da un poco de cosas, viejos, discúlpenme.
Nadie
pero
quiere ver escenas de escenas con los padres.
Voy a adelantarlos, discúlpenme, viejo. No, está bien, pero un momento incómodo de haber estado en una sala de cine viendo La Pasión de Cristo con mi madre, mi padre, mi tía, mi abuela, mi hermano.
La familia.
No, a las 12 de la noche. Porque era la época en la cual La Pasión de Cristo fue un boom, vamos a decir,
sí,
la verdad.
Sí, me acuerdo.
Boom. Y a ver, tener en el cine de allá de Río Cuarto, soy de Río Cuarto, pueblito, bla, pero tenía un cine hermoso en el cual deben haber entrado, no sé, 300 personas, y de estar en sala llena y hacer funciones de sala llena durante toda la tarde, hasta las 12.
¿Tres horas?
No, y a las 12 de la noche empezar a ver esa película. Y después empezar a ver cómo representaban la historia de Cristo y la sangre y la crudeza de la historia y ver que tu abuela se quiere ir.
Y la pasaba mal.
Se quiere ir y no la pasa.
¿Qué le pasa a la abuela?
Y yo quedé impresionado. De hecho, Mel Gibson, después de eso, para mí es Dios. Bueno, no vamos a decir Dios, pero...
No creo que...
Pero tiene como polémico. Tiene como ese tacto de incomodarte, digamos.
Ojo, en cualquier momento sale alguna noticia.
Sí, en cualquier momento.
No hay que tener ídolos, claro, chicos. No hay que tener ídolos.
No, bueno, pero en cuanto a lo cinematográfico me marcó. Y después, bueno, empecé a ver Apocalipto y todo lo que generaba Mel Gibson. Pero siempre...
Sobre todo también el problema era cuando alquilabas una película que no sabías qué era y la ponías. Y estaba el miedo de cuando había una parejita...
Venía. Se sentía venir.
Sí. No, viene algo...
Unas tetas vas a ver, claro, seguro.
Incomodísimo. Incómodo.
Y vos mirabas como.
Hay que mirar para adelante, ¿no? Hay que mirar para adelante la pantalla, no girar la cabeza.
Vos mirabas con carpa.
American Pie bien. Con mis viejos. Bueno,
no,
fue fuerte.
El anticine.
Es el anticine, pero
incomodidad.
Fue incomodidad total.
No, bueno.
Pero encima fue. Mis viejos me dijeron, no, la 12 es re graciosa.
Bueno.
Pero no leyeron la sinopsis.
Claro,
o no vieron la fotito, aunque sea de un loco con un pastel, sí, digamos, pastel. Abajo. Pero incomodidad, digamos.
No mal piensen que mis padres me educaron mal, ¿viste?
Hace un tiempo lo explicó.
Sí,
digamos,
ya lo explicó, raro.
Bueno, no expliquemos tanto.
No aclaro que
no, bueno, pero eso de la incomodidad, digamos, siempre como que te ayuda a tener una experiencia mejor. Incomodidad, ojo, ¿hasta qué punto incomodidad? Yo me acuerdo de estar incómodo. ¿Te acordaste?
Sí. Acordate, dale. Me acordé cuando ibas haciendo zapping buscando una película y aparecía una que era, o sea, a las 11 de la noche y veías unas tetas ahí directamente.
De film
y decía,
zone.
Claro, y decía, bueno, esta no la vamos a ver.
No había que verlos, padre. No había sí, que verlos. No. Había que pasar rápido por
después
ese
de las 12 de film zone no era para hacerle zapping.
Esa incomodidad que tu viejo también estaba cambiando el control, sí, y la sorpresa, y vos también ahí como.
Y justo se le terminaron las pilas y no anda. Decía, y
los dos golpeaba. Querían dejarla, pero nadie quería que
se estás cambiando, estás subiendo el volumen.
Qué hermoso. Bueno, a mí me pasó de estar incómodo con amigos en una película de cine, pero incómodo bien, de que te empezás a cagar de risa. Eso pasa, digamos, de compartir una película. Arrástrame al infierno nos hizo sentir incómodo porque no pensábamos que íbamos a ver eso. Yo no conocía a
lo mismo.
Bueno, sí, bueno, pero yo no conocía a Raimi.
Conmovido.
Yo no conocía a Raimi en ese momento. Yo no sabía quién era Raimi, no sabía qué era el género, nada, pero de repente que se le cae un muerto arriba de la chica y le empieza a vomitar en la cara. Y había gente que lo miraba y decía, ¿qué hacen acá? Y vos te cagás de risa y ahí te convertís en lo que odias hoy, digamos, claro, en eso del chico, claro, que se caga de risa viendo la película. Entonces va cambiando el tiempo, te va volviendo más viejo, te va volviendo más pelotudo, obviamente, pero también más incómodo con la hora de ver las películas. Yo hoy puteo a gente, atrás te golpean con la silla, te hacen con las patas así, comen pochoclo. Entonces, ¿qué están comiendo?
Yo he tenido discusiones en un cine.
No,
sí,
bueno,
he tenido discusiones, es decir, 15 veces vas a ver el celular al lado,
sí,
mío.
Sí, eso sí. Ay, no sé si el celular.
No lo soporto.
15 veces vas a ver. Pero, o sea, apagalo, hermano.
Tiene un flaco que visita la sala para que esas cosas no pasen. Pero no está a las 2 horas.
No siempre acá, ¿eh?
No está a las 2 horas.
Es el Río Cuarto.
Acá no. Acá se van. Acá la gente.
Somos grandes
que apretan play.
Sí, se van.
Ponen la videocasetera y se van.
Bueno, nosotros somos grandes generadores de trabajo. Nos además, inventamos
están,
trabajo.
Están esperando para ubicarte y rezan para que lo sepa dónde ubicarte. Tipo, sí, sí,
si
así,
te ubican.
Si te ubican.
Ahora,
si te
no, ríe, ahora ríe. En los grandes cines no te ubica más. Te dicen tercer fila por la derecha. Así.
Y el conflicto que se genera cuando tenés la butaca que no le corresponde al otro. No, empezás mi butaca. Y es 15 minutos. Estaba la película empezada. Discutan después. No sé, correte. ¿Cuántos lugares son? Dale, colaboremos todos y le damos 2 lugares. Pero déjame ver la película.
No, bueno. Malas experiencias en el cine. Yo ya conté 800 veces la de Batman contra Superman, pero no la voy a volver a contar. ¿O sí la cuento?
No, ya la conté.
Ir a ver al cine Batman contra Superman no es una mala experiencia.
Ahí, sí, sí. Ahí.
No, bueno, pero que te la pasen 3 veces. Una vez sin subtítulo, otra vez en español. Y peor, que en la tercera reciente lo pasen en. No, no.
Y encima
bueno.
Para Batman vs Superman.
Encima para Batman contra. No.
Son cosas que. Y además siguen sucediendo esas cosas. Antes también estaba la experiencia del ay, dice que te hacían ir, salir, si la película era muy larga, no me salía.
El intervalo. Yo me acuerdo del de King Kong.
Yo también me acuerdo del de King Kong. Y el Señor de los Anillos también.
Yo me fui en la mitad de Troya. Yo me fui en la mitad de Troya porque, si no me ponías un intervalo, la veía, pero la verdad es que me fui en la mitad. Me aburrí.
No, yo no me fui nunca a una película antes.
Yo creo que esa sola.
Yo nunca.
Yo tampoco, estoy a punto igual.
¿Con cuál?
Con Zoolander 2. A punto de
pero aprender. Sí, qué sé yo, está bien. Estaba
todo
el cine.
Yo
la que casi me levanto es con La Torre Oscura, pero tampoco fue digamos para tanto. Es como para quedarte. Pero fue como. No,
fiaca.
No me gusta levantarme y irme.
Encima, pasa que fui de noche y fue tipo, y si me voy a dormir, fue como el pensamiento.
Para mí no hay que levantarse. Por eso
no.
No me pusieron el intervalo, si no me ponías el intervalo.
Claro, te hicieron trampa vos. Te dijeron, no, bueno.
Podés irte. Está todo bien.
Eso es lo que no pasa con el cine de ver las películas vos, de bajártela, no, de verla en Netflix y de darle. Entonces vos podés decir, no la veo más, ya está, 10 minutos.
Eso sí me sucede.
Más.
Obvio, sí, ahí aplico la dictadura, digamos. Sí, si no me gusta, te saqué.
Bueno, a mí me pasa algo que, a ver, yo tengo que ver mucho cine. Tengo que ver mucho cine y la verdad que a veces no me da el tiempo real. Entonces trato de ponerle mucha energía en la que voy a seleccionar. Mucha. O sea, me cuesta esto que hablábamos antes de descubrir algo nuevo, porque le tengo que poner demasiado de energía. Digo, si voy a ver esto, tengo que ver esto. No, porque si estoy viendo esto, dejo de ver otras 5 películas. Totalmente. Que tengo en la lista para ver. Entonces la verdad que me pasa un poco esto de que no puedo dejarla a la mitad. Digo, me ha pasado la que dejé a la mitad, pero porque me aburría, pero la quiero seguir viendo. Es Tu Nombre, el anime.
Película.
Me falta muy poco para terminar de verla.
La ves por partes.
La veo por partes. Sí, la veo por partes porque es una película que tiene su ritmo, que no es el ritmo
occidental.
Occidental, tal cual. Es un ritmo distinto, entonces La verdad que siempre que la agarro un poco a las apuradas, medio que la tengo que dejar de ver. No es una película que te engancha fuerte la trama. Es una película que va con sus tiempos, pero una película muy linda.
Sí, sí, muy linda.
Eso es algo que también ahora cambió, que es el hecho de que te administras el tiempo, depende de lo que tenés para ver. O ves, esta película dura. Yo antes no me ponía a ver cuánto duraba la película, la veía y listo. Ahora voy clasificando. Esta película dura 2 horas y media, la voy dejando para otro lado, sí, para otro momento.
Totalmente.
Esta dura 1 hora y media, bueno, va 1 hora y 20, mejor, porque tengo que dormirme a tal hora. Vas como calculando.
Sí, eso me pasa. Ponele, terminás de hacer un trabajo práctico en la facultad o algo de eso y se hace.
No llego, veo una serie.
Se hacen las 11:30 y vos decís, a la 1 quiero estar durmiendo. Y The Babysitter, 90 minutos.
Claro, entra. Totalmente.
Bueno, en ese tiempo que yo te dije no tenía trabajo y ya había dejado de estudiar, me acuerdo mucho de no haber contado esto, de películas largas, o de películas a lo mejor cortas, no pensar directamente en eso. Y de encontrarme con joyas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nunca había visto Perros de Paja, pero la vi.
¿Perros de Paja?
Nunca la había visto, pero la vi. Y dije, ¡ah, qué peliculón que me estaba perdiendo! O Sérpico, ¿viste esa película que vos decís? ¿De dónde la sacás, digamos? ¿A dónde tenés que volver para encontrarlas? Y vos le decís Sérpico, a lo mejor nadie tiene idea, o sí, el que no está metido en la industria, o en las películas, digamos. Sérpico es una de las mejores películas del Pacino para mí, no lo voy a decir. Sí. Pero encontrarte, digamos, con el tiempo para ver una película ya no existe más. No existe más. Y es muy duro eso, digamos. Porque igual, te forma la nueva
igual,
audiencia.
Igual, ¿no? A veces digo que a veces funciona. Yo, una de las películas que es una película que me gusta mucho y creo que vino un poco de esto del tiempo, por ejemplo, es After Hours. Que es un peliculón de Scorsese. Y digo, es una de sus películas más cortas también,
sí,
¿no?
Sí. Pero está bien, porque
no podría durar más. Y es excelente porque la trama es una noche y listo. Pero fue un poco de eso, ¿no? Y como decir, bueno, Scorsese, vos cuando vas a ver Scorsese esperás que necesitas tu tiempo. Es cuando tenés que aplicar la cuestión, digamos, de ver cine a modo ritual, claro, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido funcionó, ¿no? Porque fue decir, una película de Scorsese que dura 1 hora y media, que me queda justo en el tiempo, y la verdad es una película que disfruté mucho de ver, y es una peli que sé que no la recomiendan mucho Scorsese, y es una de mis pelis favoritas.
Y bueno, hablamos mucho de peli, pero no de serie, y la serie pasa más o menos lo mismo, aunque tiene un fenómeno raro, que es que mucha gente a lo mejor tiene el tiempo y se ve todos los capítulos que puede uno atrás del otro.
Una temporada entera en una tarde.
Claro, y eso también va en detrimento de la experiencia por momentos, digamos, porque la experimentás a la serie, que en muchos casos está hecho para experimentarlo en partes,
claro,
en un ratito, como en si un fuera rato, un todo.
Como si fuera una película larga.
Claro, y te cansa a lo mejor, o no tenés la misma experiencia que alguien que la va viendo con cierta cadencia.
Sí, que la vas como absorbiendo de a poco. Sí. Bueno, pasó con esta, salió ahora de Sinner, si no la vieron, véanla, no, es muy buena. No la esperaba.
Jessica Biel.
Sí, con Jessica Biel. Yo esperaba como algo más tanque, algo más general. Y es una gran, gran serie de policial, de misterio. La serie es un rompecabezas, perfecto. O sea, el primer capítulo no tiene nada que ver. Tienen un gran manejo de la información. Y el primer capítulo no tiene nada que ver con la información que tenés en el último. Entonces, la verdad que es muy interesante desde ese lugar. Y es una peli para ir viendo como día a día, no toda junta.
A mí me gustó mucho The OA. Que a mí no le gustó.
No, sí, me gustó, no el final.
The OA tuvo también como una cuestión rara de cómo construir el capítulo, de dónde lo ibas llevando
por parte. The OA lo que tiene de bueno es que se mete en un tema que no se suele tocar, no, porque se teme caer en el lugar de, no sé, de Coelho, digamos.
Claro.
sí. Pero arriesga. Creo que el final sí se va. No vamos a contar el acá. Pero bueno, está bueno que haya un poco de variedad también, no
sí,
sé.
De cosas que no le das un peso, pero que bueno.
Porque es así, en HBO no puede estar. ¿Entendés?
No, obviamente. No pensé también en películas nacionales, porque estaba acordándome de la primera película nacional que me llegó. Y por ahí lo pensaba, el estar en una clase de la secundaria y en un día especial, que era el un aniversario, y ver La Noche de los Lápices.
También. Claro. Yo la vi de re chico esa película.
Yo también.
No sé por qué, ¿cómo vi esa película de tan chico?
Va, de 13. Colegio, 13, fue muy fuerte, 14. Re fue muy fuerte. Entonces era, tenía que ver con algo muy movilizante a nivel nacional.
Y te tocaba de cerca. Claro. Porque, digamos, fuerte. Si no estabas identificado políticamente, al menos te importaba saber por qué ocurría todo eso.
Totalmente.
Y aparte una película que más allá de que no es una superproducción, ni incluso tiene sus fallas, tiene su... Pero te choca de una forma por la experiencia y aparte por cómo lo tratan el tema. Y yo, esa es la película nacional que primero se me viene a la mente cuando pienso la primera que vi, digamos.
Yo, a mí que se me ocurra, no, pero la que me marcó, una es La Sangre Brota, fue una película que me gustó muchísimo.
¿Cuál es? De Fendrick.
No la ubico.
La trama era medio el estilo, no quiero decir...
Son medios policiales.
Sí, medio policiales, viste, el estilo... historias que se entrecruzan, sí. Tiene como esa cosa de la como época crash. De amores perros, claro. Viste, como esa cosa que se entrecruza.
Sí, pero sin la... Sin
esa cosa tan grande,
barroca,
digo.
De Iñárritu, sino como más simple, mucho más.
Sí, sí, es una peli que está muy
como
buena.
Como historias mínimas, sí. Pero con acción.
Y después otra, que también lo mismo pasa, como vos decís, que no es la gran producción, pero fue una peli que me gustó mucho, eso sobre todo que me gusta mucho la música, fue la de Tango Feroz.
Sí, sí.
Una película bueno, de la Tango Feroz... Es una de esas películas que a mí no me dejaban ver, porque claro. Se estrenó cuando yo era muy chico. Yo claro. Estaba, no sé, primeros años de la primaria, y los hermanos más grandes de mis compañeros la habían visto, y nosotros no podíamos verla, claro, porque era fuertísima. Pero sí me pasó después, sí me pasó en la secundaria, o no me acuerdo ahora en qué año era, pero Caballos Salvajes. Caballos Salvajes fue una película de esas que
puta que vale la pena estar viendo.
Claro, pero que aparte que entendía que el cine nacional podía tener buenas historias. Uh-huh. O sea, podía tener historias bien desarrolladas, bien formadas. Esa es una que me formó mucho.
Voy a decir una barbaridad, se van a reír. Pero Ico, el caballito valiente,
siempre lo decís.
Siempre lo decís, estamos repitiendo todo.
Sí, sí, es un peliculón. Véanla porque es un peliculón y sobre todo porque es... toca temas muy zarpados de la dictadura que vos quizás no los ves a simple vista, pero es un caballo que desaparece. O sea, es zarpado. Y
nunca la volví a revisitar.
No, no la tendría que volver, ¿eh? A ver, no sé si envejeció bien, pero la recuerdo. La recuerdo muy presente esa película, como me marcó demasiado.
Claro, estabas entendiendo las cosas diferente, digamos.
Sí,
¿cómo
sí, pero eso lo racioné después, digamos, sí. Pasando el tiempo. Pero la veía y me es muy triste también, es muy Disney en ese sentido. Y yo era medio fan de Hijitu también, lo debo decir, porque lo pasaban al mediodía antes de ir al jardín.
Obvio, claro.
Y todo ese universo me gustaba, y después creo que también Esperando a la Carroza un poquito más grande también cada vez que la agarro y voy me pasa gracia, sigo viendo porque
sí. Yo por más que se queje, sí, bueno, me hiciste acordar de algo. Quiero agradecer a los profesores, docentes, maestras de jardín que dicen vamos a pasar una película y que por más que haya alguno que diga oh, sí. Qué pesado, le pone la película, sí. Porque de esos 15 que sí. Están ahí, a dos, al menos dos claro. O
le
tres,
van a cambiar la vida.
Sí. Y es un buen porcentaje, o sea, nos conformamos con
sin
eso,
duda,
básicamente.
Sí,
y hay que celebrarlo, porque, digamos, aunque sea muy mala, a mí me acuerdo mucho de la universidad viendo documentales, por ejemplo, y eso es lo que me llevó a ver más documentales en 3 años de los que vi en toda mi vida, pero de ver documentales que decís, son temas que ocurren en otra parte del mundo, pero al mismo tiempo lo traes a vos, lo analizás, hacer monografías. De películas. Sí, una sí. Experiencia
bueno, a mí me pasó, hermosa. A mí me pasó, creo que la había visto un poco nomás porque tenía que rendir un parcial de historia, pero cuando el primer día tuve la materia de cine y dijo, bueno, les voy a mandar una monografía, él mandaba casi siempre una nacional y una internacional. Y me acuerdo que fue una primera tanda que era Rosaura a las 10, era... El acorazado Potemkin.
Y, muy de monografía.
Claro, claro. Y eran películas como... Y bueno, Ciudadano Kane, obviamente.
Claro.
Y me acuerdo que, claro, el resto de mis compañeros era como, oh, hay que ver esto. No, y capaz no. A mí era como, wow, digo, está bien, hay cosas que una envejecen mal por cuestiones obvias, razones más que obvias, pero son muy interesantes.
A mí me hicieron
digo.
Hacer la del el barco de petróleo de Exxon Valdez, que se no me acuerdo el nombre de la película, pero un embole de la película. A lo mejor, si vos te lo pones a pensar, de que estaba relatando hora tras hora lo que iba pasando con un Golfo de México que se inundaba de petróleo, más o menos. Me dijeron, hacete una monografía sobre esto. Entonces yo me mentalicé, voy a ver la película. Creo que hice una monografía de 10 páginas. Yo decía, ¿cómo escribí 10 páginas sobre esa película para un trabajo que a lo mejor te requería una y media, una carilla, si querés decirlo? Pero lo hice y no hay nada más lindo que te incentiven a hacer eso, digamos.
Sí. Bueno, yo me acuerdo en la facultad también tengo que agradecer. Iba a ver películas, agradezco.
Bueno, este podcast es también para agradecer
a la gente. Conocer a Aristarain, por ejemplo. Yo en la facultad conocí a Aristarain, que para mí es uno de los... Y a Fabio, dos directores que son creo que los que más me gustan del cine argentino. Y lo agradezco. Agradezco mucho el cine argentino en la facultad también, porque quizás, viste, estaba el prejuicio hace 10 años más o menos de esto del cine argentino y es un embole... Hay un montón de cosas muy buenas en el cine argentino, sobre todo para atrás.
Casi me peleo a muerte con alguien que me dijo, ay, no puedo ver una película argentina. Yo casi bueno. Me peleo a muerte con esa persona.
Sí. Es que en una época también era muy zarpado bueno, ese pensamiento.
Juan
muy...
Moreira, Juan Moreira de Fabio fue una película que la vi y dije,
la
vi. No me puedo creer.
A mí Independiente me vuelve loco, una película
porque además, negro. Además, la de Fabio, Juan Moreira tiene como un guiño a Bergman con la muerte.
Sí.
Así que yo decía, esas cosas, o sea, uno... está acostumbrado a la calidad y otras cosas, pero eso te muestra que cuando la historia está bien, va más allá de todo.
Y
digo,
cuando los realizadores son así, porque Fabio era un descomunal, era un distinto también.
Sí.
A mí lo que me gustaría preguntarle a Agustín, ya para ir cerrando y hacer esta ronda de agradecimiento.
Vamos a hacer un
brindis, brindis con agua, pero lo vamos a hacer. Primero quería preguntarte cómo ves, después de todo este recorrido que hemos hecho, en la actualidad, digamos, ¿es difícil disfrutar el cine tal y cual lo disfrutábamos hace 20, 30, 40, 50 años atrás?
Creo que es distinto, no sé si es difícil, me parece que...
¿Y qué perspectiva tenemos para adelante? Porque imagínate, esto va mutando.
Yo soy muy optimista, bien. Siempre. No puedo ver, me cuesta verle el lado negativo de las cosas, para mí siempre todo está mejorando. Y si bien las cosas, como decíamos antes, son distintas porque la forma de buscar hoy es distinta, creo que lo que tenemos ahora es una situación quizás de sobredimensión de todo, ¿no? De todo es...
Sobre información.
Pero no solo sobre información, porque sí existe sobre información, es cierto, y eso...
Le das un valor superior al que tiene que tener.
A todo, claro. A lo malo y lo bueno. Todo es genial, todo es perfecto, todo es una mierda, claro. Y todo es terrible. Y no, y tenemos un montón de puntos medios que hay que se pueden encontrar. Entonces, creo que eso va a ir cayendo. Creo que hay toda una generación de gente que busca cosas distintas. Digo, hoy, te fijás... no sé, llevándolo a otro plano, a los canales de YouTube y a lo que hay para consumir hoy contenido. Y hoy tenemos una variedad y una diversidad de contenidos, desde lo humorístico, desde lo serio, desde pibes que hacen videos de YouTube recomendando libros. O sea, tenés una variedad tan grande de temáticas, de estilos. Entonces, la verdad que creo que eso va a ir llevando a una curación mucho más específica. Va a estar a milenios luz de lo que era Cine Shampoo, donde un tipo elegía la película para que vean 500.000 personas. Va a haber 500.000 personas eligiendo películas para 500.000 otras personas. Uh-huh. Entonces me parece que desde ese lado va a ser distinto desde ese lugar. Hoy creo que sí hay una sobreinformación y una sobreexageración de muchas cosas que no permite a veces encontrar esas cosas que son pequeñas pero interesantes, que no son genialidades, una película que... te gustó y que no te pasó nada, pero la pasaste bien, es un entretenimiento, pasaste ese rato. Uh-huh. Hoy ese tipo de películas están bastardeadas. Es una película, te hace pasar el rato y no te genera nada, eso es una mierda, no me genera nada esta película. Y capaz que está bien hecha, y capaz que está bien contada, y la verdad que es interesante. Entonces me parece que hoy está un poco esa sobreexageración y que va a ir decantando en poder ir seleccionando ese tipo de películas. Y me parece que va por ese lado.
Y eso es en parte lo que nos llevó a nosotros a decir... vamos a hacer un podcast, o sea, porque queríamos hablar, sí. Independientemente de si la gente te escucha, coincide o alaba lo que vos sí. Haces, eso es lo lindo de tener que la posibilidad de sacarlo afuera, si lo hacemos con frecuencia mejor, creo que no nos venimos perdiendo muchos fines de semana, de hecho hace un año que lo venimos haciendo casi, sí, hasta veces, hasta dos veces.
Y aparte lo que está bueno es que decidimos como hablar de lo que tenemos ganas.
Sí, es decir, si vemos que hay un estreno, hemos hecho especiales sobre, como dijimos vos, cuando estábamos... estaba llegando Valerian, hicimos sobre el quinto elemento. Y claro. Hicimos como. Este año creo que buscamos como películas del 87, 97. También hicimos
de aniversario, claro.
De Full Metal Jacket. También
de lo que
hicimos.
Queríamos,
sí, sí, siempre la libertad.
Nos pinta, no nos vamos tampoco dejar que nos marque la
gente. No, también mainstream. Lo que queríamos, capaz era aniversario. Y después hicimos, me acuerdo, Zodíaco y hablamos sobre Fincher. Que...
Sí. Eso es lo lindo, digamos, porque esa diversidad que nosotros la tenemos acá también la tiene otro y la tiene otro. Podcast hay. Muchísimos.
Sí, sí. Cada vez hay más. Y de cine y series es lo que más hay.
Además. Y de cine y series, y porque te das cuenta de qué es lo que gusta hablar, digamos.
Es hermoso hablar de cine.
Sí, hermoso. Lo que me deja también esto es el poder recomendar algo y que a alguien le guste también. Está bueno esto, como ya que está todo tan democratizado hoy en día, está bueno que se pueda correr la voz y hacer que la gente vea cosas que quizás totalmente. No saben que existen.
Y aparte encontrarte con tipos como Agustín que se copan como para venir con nosotros, o con otros chicos que han decidido... Nosotros siempre hinchamos un poquito para que vengan y tratamos de llamarlos para que vengan, pero se copan. No hace falta que les ofrezcas, digamos, el mundo para que hablen de cine. Y eso está bueno, digamos, para seguir dándole la vuelta al juego, digamos. Y gracias, Agustín.
No, por favor.
Porque aparte pasó volando la hora un poquito más. Sí. Y seguiríamos hablando de un montón de cosas y de experiencia. Pero bueno, Guido, últimas palabras. No, este no.
No, bueno, pero... Un borde acá,
Guido, me gustaría, Guido, en este año, que nos digas algo sobre todo esto que ha ocurrido y que nos ha llevado a celebrar hoy el aniversario.
Yo creo que estuvo muy bueno. La idea... siento que lo bueno es que logramos mantener la idea, ¿no? De juntarnos a hablar de cine, como vos decís, de lo que queremos y... y sin perder la esencia. Y creo que lo logramos hacer bien. Todos aprendimos de todo. Creo que yo he aprendido de películas de Ernie. He aprendido de recomendaciones
de
tuyas.
De nada, de mío nada.
Mucho chiste.
Mucho chiste.
Me llevo
mucho
así chiste. Que, no, la verdad que eso, digo. Y está muy bueno. Y siempre es como les digo yo, esto que siempre me gustó el hecho de que podamos recomendar diferentes cosas, como por ejemplo Black Mirror, y no recomendábamos otra serie como Black Mirror, apuntábamos a hablar de Philip Dick o Ray Bradbury,
sí.
Y desde nuestro lado siempre apuntar a marcar la diferencia con pequeñas cosas, como decías, podcast de cine y series hay un montón, y a la gente también, le gusta, claro. Y hay buenos, digo,
sí.
Pero sin embargo capaz desde aportar desde nuestro lado diciendo, bueno, hagamos un especial de algo que ya pasó y que es muy difícil capaz... Que escuchen en otro lado, o un libro, o eso me parece que y está bueno que hayamos logrado en este año mantener esa esencia.
Y el feedback, que por más que no se pongan reproducciones, como hay millones de gente que está escuchando un solo podcast, por más que no se hagan miles de comentarios o miles de me gusta, está. Porque siempre alguien Totalmente. Se nos acerca y se nos
sí,
dice.
Sí, 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 sí.
Y lo que yo agradezco mucho de estar en este podcast es que... ya no es un laburo, obviamente, ir a ver una película de cine, pero me ha permitido ver más películas frecuentes, una frecuencia más alta de películas, en un poco tiempo. Entonces eso lo disfruto muchísimo, estar un jueves y decir, tengo que ir al cine. Y te miro sí. Y dices, ¿cómo que tenés que ir al cine? Sí, porque tengo el podcast el fin de semana.
Totalmente.
¿Qué te pasa? ¿Estás loco que no vas a ir al cine? Entonces te pones a ver y en una semana tenés que ver todas las películas de un director. Y eso realmente es impagable y en un año lo he disfrutado muchísimo.
Yo quería cerrar, dijeron todo, igual no voy a decir mucho más, pero que...
No llores.
No te pongas mal.
No, quedarme con el disfrute y contagiar el disfrute también, eso me parece importante, como que,
obvio.
Que el que esté escuchando se dé cuenta que está bueno disfrutar de no ponerse ni enojarse ni nada. ¿Te gusta una película? Defendela, disfrutala, no te gusta, disfrutá de que no te haya gustado y nada, y eso, contagiar como el disfrute de hablar de algo que está bueno. Y que además a nosotros necesitamos hacerlo.
Sí, sí, porque si no nos explotamos.
Sí, sí.
Así que bueno, brindis. ¿Les parece brindis con agua?
Con agua.
Así
con
lo
agua.
Tenemos acá.
Ay, ruido, que haga ruido.
Que haga ruido ahí.
Tú. Ahí está.
No,
está.
Vas a hacer todo.
Gracias, Agus, otra vez.
Gracias,
porque
Agus.
Realmente
Gracias,
Agus, ha sido...
Por favor.
Recopado en venir con nosotros y esperemos que alguna vez te tengamos de nuevo por sí. Acá.
Cuando quieran. Para mí, yo quiero hacer mis últimas palabras yo.
Sí, sí, claro, sí, obviamente.
Sí, lo vamos.
No, una
mientras
cosa,
lloramos y nos enlazamos.
No, una cosa muy cortita que es que para mí hacer, hagas lo que hagas, hacer siempre es exponencialmente mejor que no hacer.
Total.
O sea, hacer, y si es lo que te gusta, y si funciona, y si tenés feedback y esas cosas, 10 veces mejor. Pero hacer, hay que hacer.
Brindemos por eso también.
También.
Bueno, ahí está. Agus, no, imaginativamente.
Sí, sí,
no,
que, bueno. Que Agus también nos recuerde dónde pueden hablar con vos de cine, si te quieren preguntar sí, algo,
Twitter,
recomendaciones,
que,
sí. Obviamente.
Sí, Twitter e Instagram son las redes que más estoy usando. También tengo Facebook, pero prácticamente no la uso.
nadie usa nadie Facebook.
No,
desde
no,
que lo empecé a usar,
lo peor es que
no usan las tías y las abuelas.
Mundo, ¿no? Claro, lo usa todo el mundo, pero no nosotros.
Somos raritos.
Sí. Twitter, Instagram, Agustín M, E-M-E. No es Agustín, la letra M. Agustín E-M-E. Ahí. Y me hablan y
tampoco
siempre...
busquen M porque es una cantante.
Es muy libre también.
Y se gana muy liebre.
Muy liebre también, es muy liebre, sí, es cierto. Es muy liebre también me encuentran. Y ahí.
Y en Purga, si quieren ver una selección de.
Purga es el sitio de terror de. Es el primer sitio, el primer VOD de terror de Latinoamérica. La verdad que es un proyecto re lindo. Me toca ser el director de contenido, así que estoy viendo trailers de terror todo el día prácticamente, eligiendo las películas. Y nada, está buenísimo. Y se pueden suscribir, tienen un mes gratis. Y si no les gusta, se
van. Hace tiempo que lo estamos planteando y probablemente lo hagamos más adelante, hacer un podcast con vos, hablar de lo que es el cine de terror y de lo Purga en particular, que hace tiempo lo queremos hacer.
Cuando quieras.
Gracias, Agus.
Por favor.
Gracias, bueno, Guido.
Gracias.
Gracias, Ernie.
De nada.
Yo soy Gabriel. Un abrazo.
No es el único que dice nada.
No quiero seguir hablando porque la verdad...
Es que las gracias ya están.
Pero gracias a él también.
Claro, gracias a vos.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Ustedes hicieron
tan,
esto.
Tan, gracias.
Ustedes hicieron esto posible y también gracias a Marian porque siempre...
Marian, que festejamos el aniversario con Marian, que fue el que nos bancó el primer podcast.
El primer podcast. El primer
no sabíamos
ni
qué era un micrófono.
Ni cómo levantar un micrófono.
No sabíamos ni hablar, ni lo que te decimos.
Encima de los pibes que quieren hablar con uno que está en Córdoba. ¿Qué?
Claro,
¿qué le dice que quiere?
Loco, yo me vuelvo en
Ernie levantaba y no salió el cartel de aire
no,
todavía.
Exacto. Yo me vuelvo a Río Cuarto en este día, pero quiero decir que lo disfruté muchísimo hacerlo con ustedes y ojalá pudiera siempre, pero bueno, ya sabemos cómo la geografía y la inexistencia
y el éter que no
y la inexistencia de la
me
teletransportación. Quisiera ser Goku.
Me vuelvo al multiverso.
No, y aclarar que se vienen cosas interesantes, nadie va a decir nada de cosas que se vienen, pero
nadie
estén atentos, claro.
Silencio, pero hay sorpresas. Así que gracias, chicos. Nos vemos la próxima.
Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bye.